revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 217 de Octavo Mandamiento en una fecha muy especial. Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, Javi, correcto, absolutamente. Tengo el gusto de saludar a todos desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujo. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky en este día festivo cuando celebramos el Día Internacional de la Mujer.
Es verdad, desde Barcelona les habla Javier Benítez. Y sí, 8 de marzo, Víctor, un día para tenerlo siempre allí presente, ¿no?
Efectivamente, a lo largo de esta edición, Javi, volveremos en más de una ocasión a esta fiesta, el Día Internacional de la Mujer, la primera fiesta primaveral que es tan querida en este país. Además, desde 2014 se celebra el Día Internacional de Elaboración Cervecera de la Mujer. Imagínate, es un evento anual que se celebra el 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
Muy bien.
Se llevó a cabo por primera vez en 2014 cuando 60 mujeres cerveceras de todo el mundo elaboraron simultáneamente la misma receta de cerveza artesanal. El evento ayuda a concienciar sobre las mujeres que trabajan en la industria cervecera, especialmente aquellas que desempeñan como maestras cerveceras. También es una oportunidad para que las mujeres interesadas en elaborar cerveza se relacionen entre sí. A mí me parece muy buena la iniciativa, más aunque tú sabes que yo soy muy amante a la cerveza.
Como tanta gente, me imagino, Víctor. ¿Comenzamos con el programa?
Sí, cómo no. Adelante, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
8 de marzo. Orígenes del Día Internacional de la Mujer. Para esta ocasión, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a las madres, esposas, hermanas, novias y amigas de los soldados y oficiales que defienden a Rusia en la operación militar especial en Ucrania. El palo y la zanahoria. Estados Unidos se esfuerza en formar amplio frente internacional contra Rusia. Negociaciones entre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y de Joe Biden buscarían suplir el gas ruso para Estados Unidos. Analista opina que en este momento la libertad de prensa solo puede ser ejercida por Occidente.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin intervino por televisión con un mensaje de felicitación.
Hoy se oyen las palabras sinceras de admiración y agradecimiento a las esposas, madres, abuelas, hermanas, hijas, amigas, por vuestra fidelidad, seguridad y respaldo en cualquier prueba. Por su parte, el Estado va a hacer todo lo posible para respaldar a las familias. Es nuestra prioridad incondicional, dijo Putin.
El presidente ruso aprovechó la ocasión para dirigirse a las madres, esposas, hermanas, novias y amigas de los soldados y oficiales que defienden a Rusia en la operación militar especial en Ucrania.
Comprendo que estáis muy preocupadas por vuestros queridos y próximos. Podéis sentiros orgullosas por ellos al igual que se siente orgulloso, pero a la vez preocupado todo el país. Quiero subrayar que en las acciones de combate no participan ni van a participar los soldados que hacen la mili obligatoria. Tampoco está previsto movilizar a los reservistas. Las tareas planteadas corren a cargo exclusivamente de los militares profesionales. Estoy convencido que son capaces de garantizar la seguridad y la paz para el pueblo de Rusia.
En ocasión del Día de la Mujer, Putin citó las palabras escritas por una mujer con mayúscula, la emperatriz Catalina II. Nora rusa de nacimiento, pero se sentía orgullosa de llegar a ser rusa, recalcó el jefe de Estado antes de dar lectura a las líneas que escribió la emperatriz rusa.
Voy a defender a mi patria con la lengua, la pluma y la espada mientras esté viva. Y en nuestros tiempos las palabras patria, mamá, querida, para nosotros están en la misma fila. Así va a ser siempre, dijo Vladimir Putin al final de su mensaje de felicitación por el Día de la Mujer.
Mientras la situación en Ucrania, donde el ejército ruso realiza una operación militar especial para defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk de la agresión de Kiev y obtener la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, de lo que Putin hizo mención en su mensaje, sigue siendo tensa. Sin embargo, este 8 de marzo llegó una noticia esperanzadora.
El Ministerio de Defensa ruso confirmó la apertura de corredores humanitarios para la evacuación de civiles desde Kiev y 4 ciudades más de Ucrania a partir de las 7 GMT de este martes.
A partir de las 10 horas, hora de Moscú, 7 horas GMT, se declara un régimen de silencio y se establecen corredores humanitarios para la evacuación segura de civiles desde Kiev, Chernígov, Sumy, Kharkov y Mariupol, dijo el portavoz del ente, Igor Konashenkov. Por su parte, la vicepresidenta del gobierno ucraniano, Irina Verestchuk, confirmó un alto el fuego entre las 7 y las 19 horas GMT en el corredor humanitario de Sumy a Poltava. Verestchuk instó a Rusia a autorizar y notificar al Comité Internacional de la Cruz Roja la evacuación de civiles por otros corredores humanitarios, de Volnovakha y Mariupol a Zaporizhia, así como de Kiev y Kharkov al oeste de Ucrania.
Al sacar el balance preliminar de la operación lanzada el 24 de febrero, Konashenkov precisó que se destruyeron hasta la fecha 2.482 objetivos militares en Ucrania, entre ellos 87 puestos de mando y centros de comunicaciones, 124 sistemas de misiles aéreos, 79 radares, 866 carros de combate y blindados, 91 lanzacohetes múltiples, 317 sistemas de artillería y morteros, 634 vehículos militares y 81 drones. Durante la jornada del lunes fueron destruidos 158 objetivos militares, puntualizó el portavoz de la cartera castrense rusa.
En medio de las durísimas sanciones que Occidente impuso a Rusia a causa de su operación militar en Ucrania, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak hizo este martes declaraciones importantes a las que Europa, en primer lugar, debería hacer caso, ya que tienen que ver con su seguridad energética.
En relación a las acusaciones infundadas a Rusia referentes a la crisis energética en Europa y la implantación de prohibiciones al gasoducto Nord Stream 2, tenemos el derecho pleno a aprobar una medida simétrica y embargar el bombeo de gas por el Nord Stream 1, que sea dicho de paso, hoy día funciona al máximo de sus capacidades, al 100%. Aún no hemos tomado tal decisión de la que nadie ganará, pero los políticos europeos, con sus declaraciones y acusaciones a Rusia, nos empujan hacia tal decisión.
Asimismo, el viceprimer ministro Novak afirmó que es absolutamente evidente que la renuncia al petróleo ruso acarreará consecuencias catastróficas al mercado mundial. El embate de los precios será impredecible. El barril podrá costar $300 o incluso más, al tiempo que será imposible encontrar pronto una alternativa a los volúmenes de petróleo ruso en el mercado europeo, dijo ante la prensa y amplió.
Entonces, los políticos europeos deben avisar con toda la responsabilidad a sus ciudadanos y consumidores de lo que les espera, ya que los precios en las gasolineras, de la electricidad y calefacción se dispararán. Esto también tendrá repercusiones en otros mercados, incluido el de Estados Unidos. Si ustedes quieren negarse de los suministros de recursos energéticos desde Rusia, por favor, estamos preparados para ello. Sabemos a dónde podemos reorientar los envíos.
En otro orden, Alexander Novak comentó la situación que se creó en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, la más grande de Europa.
Hoy en día hay noticias falsas en abundancia que dicen que las Fuerzas Armadas de Rusia supuestamente atacan la central nuclear de Zaporizhia. Quiero subrayar una vez más, Rusia no tiene nada que ver con eso. Es pura mentira. Es más, según los datos que tenemos en nuestra disposición, están preparando una provocación en relación al sistema ucraniano de transporte de gas. En concreto, los blancos de esas provocaciones son las estaciones de bombeo. Quiero advertir de antemano, es una idea sumamente peligrosa.
Mientras la tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas celebrada el lunes no supuso grandes avances en la búsqueda de una solución diplomática del problema de Ucrania. Se espera que será el tema central de una reunión que el próximo viernes sostendrán en Turquía los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dmytro Kuleba, respectivamente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Antes de dar continuación a nuestra programación, hagamos una pausa musical para felicitar a nuestros oyentes por el Día Internacional de la Mujer. Escuchen la canción del grupo bielorruso Piesniary, Nuestras Queridas.
Не обижайте, любимая. упреками. Бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами по жизни связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
¿Por qué nos impiden acceder a más fuentes? ¿Por qué tenemos que creer que la verdad la dice siempre Occidente? Esas fueron las preguntas retóricas planteadas en una conversación con Sputnik por la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Lidia Fagale, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky ante la censura contra los medios internacionales rusos.
En principio, hay algo que yo siempre expreso. Lo primero que quiero compartir contigo y con quienes nos están escuchando es decir que obviamente repudiamos y rechazamos la censura impuesta en las redes contra Sputnik y RT. Esto tiene implicancias de todo tipo, esto dificulta la tarea de los periodistas en general, pero no solamente las dificulta, sino que esto demuestra que la construcción de un concepto tan caro, digamos, para el mundo como es la libertad de prensa, termina siendo o deviniendo en una construcción ideológica. La libertad de prensa, que se aplica de acuerdo a los intereses de diferentes factores de poder. En este momento, la libertad de prensa solamente puede ser ejercida por Occidente y fundamentalmente por aquellos medios que siguen las líneas impuestas por Estados Unidos, su aliado principal, Gran Bretaña, y la Unión Europea. Quedando relegados aquellos medios que se permiten tener una visión crítica o un pensamiento alternativo o la posibilidad de aportar a la construcción de la verdad o de su verdad frente a la mentira organizada. Yo creo que de alguna manera el conflicto Rusia-Ucrania ha marcado un punto de inflexión. Es una situación paradigmática desde la cual se ratifica lo que ya veníamos padeciendo, no solo a nivel de redes, sino a nivel de la manipulación que hay a escala global de la información. Esto es lo que pone en evidencia algo que ya Latinoamérica, desde sus propios conflictos y situaciones, viene padeciendo. Ahora, como esto tiene implicancias de carácter global y se trata de cómo se está reconfigurando diferentes sectores de poder, esto ha hecho más evidente la crisis a la que han llegado los medios internacionales, poniendo inclusive en tela de juicio o reconstruyendo, resignificando este concepto de libertad de prensa, que parece que lo pueden ejercer unos pocos y está visto con una sola lupa. Esto es lo que te puedo decir. Yo no creo en el concepto de libertad de prensa liberal, porque se trata de la libertad de factores de poder que tienen incidencia a escala global. Entonces, hoy invocar la libertad de prensa depende desde qué matriz ideológica la estés planteando. Y yo creo que hoy estamos frente a una situación que, te vuelvo a repetir, ha puesto en evidencia que la censura es un ejercicio cotidiano y que aquí nadie, por lo menos quienes invocan la libertad o se sienten dueños de la verdad, tampoco están dispuestos a regular a favor de la verdad el silencio. Porque la libertad de prensa no solo es lo que se dice, cómo se lo manipula, sino fundamentalmente lo que se silencia. De ahí nuestro repudio a la imposibilidad de que medios estatales, quienes son calificados como medios que pueden difundir información sesgada o parcial, como si la dependencia del Estado estuviera calificando la calidad informativa de esos medios, sea repudiada por muchos trabajadores de prensa de Latinoamérica. Porque nosotros lo hemos padecido en situaciones, ya te digo, reiteradas a lo largo de la historia de dependencia y violencia padecida por Latinoamérica.
Estimada Lidia, muchísimas gracias por su respuesta y también yo quisiera preguntarle lo siguiente. Lo que realmente me sorprendió, yo no sé si yo soy una persona naif o sincera, pero incluso después del bloqueo a RT Sputnik en Occidente, sus periodistas de cadenas como CNN o la BBC me llamaban y me preguntaban en tono acusador sobre la situación de libertad de prensa o derechos humanos en Rusia. Y a mí me pareció eso muy extraño, porque para mí, después de lo que hicieron, por ejemplo, con RT y Sputnik, ya podemos poner punto en lo que es el respeto a la libertad de prensa y de la libertad de expresión en Occidente, y no son ellos quienes tienen la autoridad para hacer ese tipo de preguntas. Yo quisiera preguntarle en qué medida es comprensible mi reacción, en qué medida realmente podemos poner en duda justamente su autoridad para plantear los derechos de la prensa, los de derechos, los de la libertad de expresión. Eso es lo que quisiera preguntarle.
Fundamentalmente entender que la guerra se libra hoy en el campo informativo. Fundamentalmente, hoy la información es el principal patrón de acumulación de capital y de capital ideológico, justamente para crear condiciones e instalar supuestas verdades. Yo creo que no debería llamarnos la atención que algunos medios de comunicación de Occidente, y con esto estoy incluyendo a los medios de comunicación de la Unión Europea, no solamente me refiero a Occidente, liderado por Estados Unidos, Canadá, y algunos medios de comunicación latinoamericanos que siguen la línea, la concepción, digamos, liberal de la libertad de prensa y que se sienten autorizados a preguntar por la violación de los derechos humanos. Casualmente, recientemente, y hace apenas unas 48 horas, ha salido un informe de Naciones Unidas que da cuenta de cómo en los dos últimos años Estados Unidos ha retrocedido en materia de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos en territorio estadounidense son absolutamente reiteradas. Inclusive, todas las cárceles clandestinas que Estados Unidos tiene dispersas por el mundo han sido consideradas como parte de la seguridad internacional que impone Estados Unidos al mundo. Es decir, que se arrogan el derecho de invadir territorios, instalar cárceles clandestinas, como si esto fuera parte de una exportación legítima del único modelo, y lo digo entre comillas, de democracia universal que existe. Creo que hay que entenderlo así, saber y asumirlo, que estamos en el plano de una guerra informativa, donde se da el mismo esquema geopolítico de poder, de contrapoder, de resistencia, de desarrollo de la resistencia, de imposición de verdades que no son tales, de parcialidades y de manipulación. Y que eso hoy se expresa no solo a través de los medios de comunicación, sino a partir de múltiples dispositivos culturales que funcionan a escala global. Me parece que hay un esfuerzo que los periodistas tenemos que hacer, pero que no solo es un esfuerzo individual, debe ser un esfuerzo organizado de carácter global, porque así funciona la mentira organizada.
Sputnik, contamos lo que otros callan.
Hoy es el Día de la Mujer. Aquí otro regalo musical a nuestras oyentes. Una chica fantasma se llama el tema que interpreta el grupo ruso Secret.
Обычный серый питерский вечер. Я пошел бродить в дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу. То ли девочка, а то ли видение. И как будто мы знакомы с ней даже. Помню, чей-то был тогда день рождения. И, по-моему, зовут ее Дашей. То ли девочку, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным линиям после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El sábado, el periódico estadounidense The New York Times informó que altos funcionarios estadounidenses habían ido a Venezuela para reunirse con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, posiblemente en un intento por separar a Moscú de sus aliados internacionales. En este sentido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que el propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos. Respecto a esta reunión, se pronunció el senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio.
Este pasado sábado, Joe Biden mandó a Caracas a reunirse con Maduro a dos individuos de su equipo de trabajo en la Casa Blanca. Y le hicieron una oferta a Maduro, y la oferta es la siguiente. Los Estados Unidos está dispuesto a levantar sanciones en contra de Venezuela, en contra de Maduro, si él está dispuesto a vendernos petróleo y si él anuncia una fecha futura para negociaciones entre la oposición y Maduro. Es una oferta ridícula, una oferta peligrosa, una oferta bochornosa. Nos debe dar pena que un gobierno norteamericano haga una oferta como eso. Primero, Venezuela no produce suficiente petróleo para hacer una diferencia. Ni lo más mínimo. Y todos los expertos nos dicen que por la corrupción, por la mala administración, en este momento Venezuela, ahora y por años, no va a producir suficiente petróleo para reemplazar lo que compramos de Rusia. Segundo, el tema este de negociaciones es ridículo, porque Maduro ha utilizado negociaciones como una táctica repetidamente, año tras año tras año. La utiliza para comprar tiempo, para publicidad y para dividir la oposición. ¿Qué oferta más ridícula? Se deben estar riendo de nosotros y de esta Casa Blanca. Pero esto no tiene nada que ver con el petróleo de Rusia. Esto tiene que ver con los individuos en esta administración, en esta Casa Blanca, que están desesperados desde un principio de arreglarse con Maduro y arreglarse con Cuba. Esto se trata de un momento que están utilizando ellos como una oportunidad de hacer lo que han querido hacer por mucho tiempo. Estos individuos que están en esta administración, y se lo advertí desde noviembre del año 2020. Por eso es que Maduro quería que Biden entrara en la Casa Blanca, porque él sabe que con él eventualmente iban a llegar a algún arreglo. Y una traición a esos que se han opuesto a Maduro, a que han marchado en las calles, que se han sacrificado a tanto y que han sufrido tanto y que han perdido tanto. Pelear en contra de él y que él haga este tipo de arreglo, este tipo de negociación sin notificarle a la oposición que estaban haciendo. Es bochornoso y yo voy a hacer todo lo posible para prevenir que esto ocurra.
Mientras, este lunes se manifestó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al respecto. El sábado pasado llegó a Venezuela una delegación de Estados Unidos, la recibí en el Palacio Presidencial, como he recibido en otras ocasiones a otros gobiernos del mundo. Tuvimos una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y el venezolano. La hicimos en el despacho presidencial principal, ahí estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela, y se veían bonitas, unidas, como deben estar, expresó Maduro en una locución durante una reunión con el alto mando político, el Consejo de Vicepresidentes y el alto mando militar. Maduro indicó que su gobierno continuará las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre ambos países. Pero Maduro hizo más declaraciones el lunes y que parecen confirmar los puntos del posible acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela que expuso Marco Rubio en el audio que escuchábamos hace un instante. Por un lado, Maduro anunció: "Hemos decidido reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos religiosos del país. Vamos a un reformateo del diálogo nacional, vamos a un proceso más inclusivo, abarcador y amplio, que le extienda la mano a todos los venezolanos que quieran echar adelante nuestro país y que dé todas las garantías políticas para los procesos venideros que están marcados de aquí en adelante". Por otro lado, Maduro también anunció que su país está preparado para aumentar la producción de petróleo y contribuir con la estabilidad del mercado mundial. Venezuela está preparada una vez recuperada PDVSA, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, a nivel básico estamos preparados para crecer 1, 2, 3 millones de barriles si hiciera falta para la estabilidad del mundo. Maduro señaló que su gobierno mantiene conversaciones con los socios de la OPEP Plus y dijo que Venezuela siempre va a estar al frente de las iniciativas para estabilizar el mercado petrolero, el mercado gasífero y el mercado energético. En este sentido, hay que recordar que las medidas que impuso el gobierno de Estados Unidos a PDVSA desde 2017 le impiden cualquier transacción en el sistema financiero de ese país, desde financiamiento hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento. Mientras, este martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que Estados Unidos prohíbe las importaciones de petróleo y gas rusos. Respecto a todo esto, también se ha pronunciado el senador demócrata Bob Menéndez, quien se opone clara y rotundamente a las negociaciones de la administración Biden con Nicolás Maduro sobre el petróleo venezolano. Las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano valen mucho más que unos pocos miles de barriles de petróleo, dijo. También tras esta reunión entre funcionarios de Estados Unidos y el gobierno de Maduro, se pronunció el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Pacho Santos, quien dijo: "Valemos cero frente a la mirada de Biden.
Decepcionado, no solo triste, sino que jamás pensé que esto fuera a pasar. Y estoy no solo decepcionado, no solo triste, sino creo que esto tiene que llevar a replantear muchas cosas, porque es que Estados Unidos finalmente lo que nos mostró es que es capaz de dejar a Colombia colgado a la brocha en cualquier momento, por cualquier interés. Y que el famoso aliado fundamental, el aliado estratégico, pues aquí la verdad costó cero. O valemos cero frente a la mirada, y lo digo con clarísimo nombre, del presidente Biden, de su consejero de seguridad Jack Sullivan y de su secretario de Estado Anthony Blinken. Esa es la verdad.
Vamos ahora con reacciones de los internautas. Uno de ellos escribió un tuit especulando sobre los posibles temas que podrían haberse tocado en la negociación entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos. Dice así: "Libertad de Alex Saab, Citgo, monómeros, reservas de oro del Banco de Inglaterra, levantamiento de las sanciones, cese de los intentos de desestabilización desde Colombia, fin del dólar paralelo". Otro usuario escribió: "Quizá Venezuela no puede producir actualmente la cantidad de petróleo que produce Rusia, pero si hay un financiamiento seguro que eleva la cantidad actual". Otro internauta respondió: "Estoy de acuerdo con él, Marco Rubio, es una oferta ridícula, que quiten todas las sanciones y bloqueos a Venezuela, Cuba y Nicaragua, que paren el intervencionismo, que disuelvan la NED y la USAID, después de eso hablan". Finalmente, el periodista Alex Rubinstein también reflexionó en su cuenta de Twitter. Escribió lo siguiente: "Después de años de sanciones, más de 40.000 venezolanos asesinados a partir de 2019, Estados Unidos se arrastra para pedir perdón y petróleo. Cuando visité Venezuela, una panadería patrocinada por el gobierno me dijo que Rusia les enviaba su trigo. Rusia alimentó a Venezuela mientras Estados Unidos intentaba matarla de hambre. Esta súplica fallará".
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, el analista Luis Pino expresó su solidaridad con Rusia ante la operación de paz que está llevando a cabo en Ucrania. Luis Pino, un paso al frente.
Saludos para todo el pueblo de la Federación Rusa, también para su gobierno que le ha tocado llevar adelante esta empresa que es desnazizar lo que corresponde a Ucrania y proteger la zona del Donbass, Donetsk y Lugán, dos repúblicas hermanas que han sido víctimas del asedio protonazi que el presidente de Ucrania ha llevado contra estos hermanos de Donetsk y Lugansk. En el pasado, en 1945, la Unión Soviética, todo el pueblo ruso, dejó su vida para liberar al mundo de la tragedia nazi, de Hitler, de sus socios y todos sus secuaces. Y antes de que montaran el show los llamados aliados del desembarco en Normandía, ya el Ejército Rojo había tomado Berlín y ya había liberado Polonia y ya había dado vida a muchos que eran víctimas de los nazis. Hoy Rusia, bajo la dirección de Vladimir Putin, está protegiendo no solamente a estos pueblos, estas repúblicas autónomas del Donbass, no solamente a los mismos ucranianos, sino al mundo libre, al mundo multicéntrico y pluripolar, lo está protegiendo del asedio de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, que no es más que el brazo armado del imperialismo estadounidense. De eso se trata todas las agresiones, no solamente en la persona de Vladimir Putin, sino a todos los rusos, ese sentimiento antirruso, antifederación rusa que vienen presentando en los medios de comunicación, en donde tratan de mimetizar, de ridiculizar, de caricaturizar a los hermanos de la Federación Rusa. No solamente se trata de enfrentar a un fascista en Ucrania y a un grupo de militantes del neonazismo, se trata de refrenar el avasallamiento, el irrespeto a los derechos humanos y el irrespeto a la vida como es propio de los grupos neonazis. Así es que felicitaciones por el esfuerzo que están haciendo ustedes por la resistencia contra toda esa campaña occidental y de estas hienas de la Unión Europea que tienen en alianza con el imperio estadounidense. Rusia vencerá, liderada con Vladimir Putin. Todo el pueblo ruso y todos los ucranianos de buena voluntad que se están liberando del neofascismo, del neonazismo. Y bueno, la lucha es dura. Por supuesto, ninguna guerra es buena. Nadie la quiere. El presidente Vladimir Putin no quería guerra, ni la quiera. Nadie la quiere, ni los militares que están combatiendo. Pero hay guerras que son necesarias para enfrentar la guerra que están causando de manera velada, venían causando de manera velada en ese cerco que pretenden desde la OTAN contra la Federación Rusa. Y después de la Federación Rusa iba a ir contra todos estos pueblos latinoamericanos y caribeños. Así es que desde la América Latina caribeña, desde los pueblos del mundo multicéntrico y pluripolar pueden tener la seguridad de que estaremos de su lado, no solamente una solidaridad de palabras, sino una solidaridad efectiva que poco a poco se va concretando, incluso con la presencia y con la vida misma de estos pueblos latinoamericanos. Un abrazo. Le habla Luis Pino.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
En breve volveremos a nuestra programación. Mientras, les ofrecemos otro regalo musical con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos, porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta, de un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Los países que no se sumaron a la campaña antirrusa ante la operación de paz de Moscú en Ucrania son objeto de un auténtico acoso y presión con el fin de que adopten una postura de rechazo y de sanciones contra el gigante euroasiático. Este acoso también se promueve desde la prensa dominante, donde la cadena France 24 acusó a países latinoamericanos como Nicaragua, Cuba y Venezuela, afirmando que destacan por sus prácticas antidemocráticas de ser comprados por Rusia.
Como parte de los esfuerzos diplomáticos para disuadirlo, la Asamblea General de la ONU se reunió de emergencia y aprobó una resolución de condena en la que le exigió a Rusia detener inmediatamente las hostilidades, aunque no tiene vínculos jurídicos. La condena fue casi unánime, y digo casi porque varios países se abstuvieron o votaron en contra, entre ellos aquellos de América Latina que tienen vínculos económicos e ideológicos con el Kremlin. Les hablo de Cuba, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Venezuela, que aunque tiene su voto suspendido, respaldó a Moscú. Y es que miren, entre 2006 y 2019, Rusia le prestó a Cuba 2.300 millones de dólares para financiar proyectos energéticos y de transporte, así como para garantizar el suministro de productos a la isla, según la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Respecto a Nicaragua, Rusia ha otorgado también préstamos millonarios para la ampliación del aeropuerto de Managua y ha donado autobuses para renovar el transporte de la capital. Pero los vínculos son en su mayoría en materia militar. Rusia envía artillería que ya no usa. Y en Bolivia, el expresidente Evo Morales tenía un vínculo muy estrecho con su homólogo ruso Vladimir Putin y muy lejano con la Casa Blanca. Y suscribió con Moscú numerosos acuerdos de cooperación en materia comercial, de energía y militar, que fueron heredados por el actual mandatario Luis Arce. Y Venezuela no es una sorpresa. Vladimir Putin ha sido un aliado clave de Nicolás Maduro y lo ha ayudado a mantenerse en el poder a través de préstamos millonarios, ejercicios militares y hasta donaciones de vacunas. En el caso de El Salvador, Rusia no tiene vínculos comerciales muy fuertes, pero según algunos sectores de la oposición salvadoreños, la decisión de abstenerse de condenar la invasión a Ucrania refleja la misma falta de defensa de la democracia por parte del presidente Nayib Bukele, cuya concentración del poder preocupa a organismos defensores de los derechos humanos. Países como Brasil y México pidieron una salida negociada a la crisis, sin condenar directamente la invasión rusa.
En su empeño de conseguir un amplio frente internacional antirruso, Estados Unidos hasta ha cambiado su estrategia respecto a Venezuela, optando en esos momentos por sustituir el palo por la zanahoria. Es que una delegación norteamericana viajó recientemente a Caracas para reunirse con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en un intento de separar a Moscú de sus aliados internacionales. Según los medios, Occidente está considerando sanciones a las exportaciones de petróleo ruso, donde las reservas de Venezuela podrían usarse para sustituirlas.
Tal y como acaba de confirmar el líder venezolano, las conversaciones se dieron el pasado 5 de marzo, al tiempo que el diputado de la Asamblea Nacional por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez, denunció que Washington se esfuerza en intimidar a los países que respaldan a Moscú en América Latina para que depongan la actitud de respaldo a la operación militar especial que Rusia ha iniciado en contra del nazismo en Ucrania.
Al mismo tiempo, Estados Unidos ha dejado claro qué precio pagará Venezuela si desatiende los deseos de la Casa Blanca. Es que su inquilino Joe Biden extendió la orden ejecutiva adoptada en 2015 por el gobierno norteamericano que considera a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional y su política exterior. Al respecto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió en su Twitter que esta medida agrede a la paz de la región. Subrayó asimismo que Estados Unidos busca pretextos para justificar medidas coercitivas contra Venezuela.
China también está en el punto de mira de Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, acaba de manifestar que Washington puede tomar medidas contra Pekín si no acata las sanciones contra Rusia. Recordó en este contexto que China se abstuvo en la votación del Consejo de Seguridad para condenar a Moscú. Además, Psaki insistió en que Rusia no podría contrabalancear el daño económico de las restricciones impuestas por Occidente, incluso si China las ignora. Argumentó que solo el G7, y esa no es la totalidad de la unidad en lo que respecta a las sanciones, representa alrededor del 50% del PIB mundial, mientras que Rusia y China representan solo el 15%.
Al respecto, el analista político y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Ignacio Martínez Cortés, señaló que Occidente subestima la capacidad de Rusia para salir adelante.
China está siendo un país importante tanto para Rusia como para la economía mundial, al respecto de que ha incrementado las importaciones de energéticos provenientes de Moscú. Y también vemos cómo ciertos países ya comienzan a tener efectos negativos a raíz de este suministro, como es el caso de Holanda, de España. Alemania ya comienza a tener estos efectos. Ahora, hay otros países que se han visto beneficiados por el incremento del crudo. Por supuesto, están los países de la OPEP, Venezuela, México también.
De hecho, el embajador de China ante Naciones Unidas, Zhang Jun, acaba de instar a Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea a mantener un diálogo igualitario con Rusia y enfrentar el antagonismo y los problemas que se han ido acumulando durante años. Además, el diplomático constató el efecto negativo para la seguridad rusa de la expansión hacia el este de la OTAN. En este contexto, abogó por establecer en Europa un mecanismo de seguridad que sea equilibrado, eficaz y sostenible, respetando el principio de indivisibilidad de la seguridad. También subrayó la importancia de un diálogo directo entre Rusia y Ucrania para la pronta solución del conflicto.
Y cabe señalar además, Javi, que China tomó muy en serio los datos presentados por el Ministerio de Defensa de Rusia, donde la operación de paz en Ucrania permitió acceder a documentos y activos que apuntan a que Estados Unidos ha estado financiando el desarrollo de componentes de armas biológicas en territorio ucraniano. Se trabajaba con patógenos altamente peligrosos como peste, ántrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales. Tal y como pudo comprobar la parte rusa, el gobierno de Kiev intentó deshacerse de las pruebas emitiendo una orden de destrucción de emergencia el pasado 24 de febrero.
Estas denuncias preocuparon y mucho a China. El portavoz de la Cancillería del gigante asiático, Zhao Lijian, acaba de exigir a Estados Unidos que aclare por completo sus actividades de militarización biológica dentro y fuera del país. Además, enfatizó que las actividades norteamericanas en Ucrania son la punta del iceberg, argumentando que el Departamento de Defensa de Estados Unidos controla 336 laboratorios biológicos en una treintena de países con el pretexto de cooperación para reducir los riesgos de bioseguridad y potenciar la salud pública global.
Mientras la agencia Bloomberg cita las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, sobre la estrategia Indo-Pacífica de Estados Unidos. Según el diplomático, los esfuerzos norteamericanos por reforzar su red de alianzas en Asia van en contra de la aspiración común de la región por la paz, el desarrollo, la cooperación y los resultados beneficiosos para todos.
El medio recoge que el alto diplomático aludió repetidamente a Estados Unidos como fuente de problemas con países de todo el mundo y lanzó algunas de las advertencias más contundentes de China hasta ahora contra los llamamientos a ampliar los lazos de Estados Unidos con Taiwán, lo cual, según Wang Yi, traerá consecuencias insoportables para la parte estadounidense. En la editorial de Bloomberg se lee al respecto que China ha hecho acusaciones similares en el pasado, pero ahora probablemente atraerán más atención, dado que Putin citó quejas similares antes de su intervención en Ucrania.
Rusia, mientras tanto, que tan solo a partir del 22 de febrero se hizo blanco de 2.778 nuevas medidas restrictivas de Occidente, se convirtió en el país más sancionado del mundo. Para la fecha, tomando en consideración las restricciones impuestas también antes de la operación de paz en Ucrania, Rusia sufrió a partir de 2014 un total de 5.532 sanciones y de esta manera adelantó considerablemente a Irán, Siria y Corea del Norte.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El 8 de marzo todo el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo nació esta fiesta? ¿Cuáles son sus orígenes? Vamos a las raíces, Javi.
Vamos, Víctor, con gusto. Anteriormente, el 8 de marzo fue denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora en conmemoración de la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Las primeras reivindicaciones de igualdad para las mujeres se remontan a la Revolución Francesa de 1789, pero el movimiento por los derechos de las mujeres cobró fuerza recién a comienzos del siglo XX y nació en Estados Unidos.
El 3 de mayo de 1908, en Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas y dedicado a la causa de las obreras y a denunciar la opresión de las mujeres. El 28 de febrero de 1909, se celebró por primera vez en todos los Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, organizado por las socialistas tras una declaración del Partido Socialista en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo.
Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. En noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras de Nueva York, también conocida como el levantamiento de las 20.000, que fue apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de Estados Unidos.
Y ya nos trasladamos a Europa, pues fue allí, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague, Dinamarca, en 1910, donde la activista alemana Clara Zetkin propuso instituir el Día de la Mujer Trabajadora, sin establecer una fecha concreta. La iniciativa fue respaldada en forma unánime por la conferencia, a la que asistieron más de 100 mujeres procedentes de 17 países, y ya el año siguiente se realizó la primera conmemoración, el 19 de marzo de 1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a muchos otros países.
En 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero. En 1914, en Alemania, Suecia y Rusia, se conmemoró por primera vez de manera oficial el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En los demás países de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse con otras mujeres.
Después de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, la dirigente bolchevique Alexandra Kolontai, que desde su nombramiento como comisaria del pueblo para la asistencia pública logró el voto para la mujer y que fuera legal el divorcio y el aborto, consiguió que el 8 de marzo se considerase fiesta oficial en la Unión Soviética, aunque laborable. El 8 de mayo de 1965, por decreto del Soviet Supremo de la Unión Soviética, se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Desde su aprobación oficial por la Rusia Soviética tras la Revolución de 1917, la fiesta comenzó a celebrarse en otros muchos países. Así, en China se celebra desde 1922. En España se celebró por primera vez en 1936, liderado por la pasionaria Dolores Ibárruri.
Aunque parezca increíble, Víctor, el Día Internacional de la Mujer, que era celebrado el 8 de marzo en muchas partes del mundo, no lo fue en Estados Unidos hasta 1994, cuando Beata Pozniak, una actriz inmigrante de Polonia, reivindicó mediante solicitud al Congreso el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos el 8 de marzo.
Y en 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de la Mujer. También comenzó a operar la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, conocida como ONU Mujeres. Cabe señalar, Javi, que con el ánimo de visibilizar los diferentes problemas relacionados con la igualdad y el reconocimiento de derechos de las mujeres, se han establecido por parte de Naciones Unidas desde 1996 lemas para cada conmemoración anual.
Así, el año pasado el lema para el 8 de marzo fue Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19. Este año la fiesta se celebra bajo la consigna Igualdad de Género, Hoy para un Mañana Sostenible.
Pero lo más importante, creo yo, Javi, es que se trata de una fiesta. En Rusia se considera la primera fiesta primaveral, cuando la población masculina trata de manera especial a sus queridas madres, esposas, hijas, hermanas, abuelas, novias, amigas, a quienes expresan los mejores sentimientos y siempre regalando un ramo de flores.
И подарю букет той девушке, которую люблю. Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Я ей скажу с другим наедине о наших встречах позабыть.
Un ramo de flores se llama la canción en la voz del ruso Alexander Barykin, que regalamos a nuestras oyentes con motivo del Día de la Mujer.
Не поднимая глаз, не улыбнется даже пусть.
Спутник. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Su nacimiento se debe en gran medida a Clara Zetkin, una política alemana de origen judío de ideología comunista. ¿Quién fue esa mujer? ¿Por qué gozó de privilegio de ser enterrada al pie de la muralla del Kremlin en la Plaza Roja de Moscú? Nacida el 5 de julio de 1857 en Wiederau, Sajonia, Clara en sus años de adolescencia se radicó en la ciudad de Leipzig para cursar estudios de profesorado. Allí entró en contacto con los emigrados rusos, entre ellos su esposo Osip Zetkin. En 1874, tras finalizar sus estudios, Clara Zetkin entró en contacto con el movimiento obrero y femenino en Alemania, uniéndose al Partido Socialista de los Trabajadores. A causa de la prohibición de las actividades socialistas en Alemania, dictada por Otto von Bismarck en 1878, Zetkin se refugió en Zúrich, En 1882, una de las ciudades álgidas de la socialdemocracia europea, donde escribió y distribuyó literatura clandestina y también conoció a muchos líderes socialistas internacionales, como los rusos Georgi Plejanov y Vera Vasulich. Años más tarde, se trasladó a París, donde tomó contacto con anarquistas y dirigentes marxistas del movimiento obrero francés. Jugó entonces un importante papel en la fundación de la Segunda Internacional. Clara Zetkin se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha por la igualdad de derechos y el derecho al voto, impulsando el movimiento femenino en la socialdemocracia alemana. Desde su vuelta a Alemania en 1891 y hasta 1917, editó el periódico Die Gleichheit, la igualdad, que aumentó su tirada de 4.000 a 100.000 ejemplares en los primeros 10 años. En 1907 se convirtió en líder de la nueva oficina de la mujer del Partido Socialista Alemán. En el segundo encuentro internacional de mujeres socialistas, que se celebró en 1910 en Copenhague, Dinamarca, en el que asistieron más de 100 delegadas de 17 países, Clara Zetkin y Kate Dunker presentaron la propuesta de conmemorar un Día Internacional de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora en un acto de solidaridad internacional con los delegados de Estados Unidos, que habían honrado la huelga de las trabajadoras de textil en 1910 con un Día de las Mujeres de Estados Unidos, que empezó a conmemorarse en marzo de 1911. Durante la Primera Guerra Mundial, Clara Zetkin, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, junto a otros influyentes miembros del Partido Socialista Alemán, rechazaron la política pactista del partido con el gobierno, la cual suprimía las huelgas obreras durante el conflicto armado. Hasta 1924, Zetkin fue miembro de la oficina central del Partido Comunista Alemán, creado en enero de 1919, y entre 1927 y 1929 fue miembro de su comité central. También fue miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, el Comintern, desde el año 1921 a 1933. En 1925 fue elegida presidenta de la Asociación de Solidaridad Socorro Rojo. En agosto del año 32, como presidenta del Reichstag, al ser el miembro de más edad, hizo el llamamiento de esta institución a la lucha contra el nazismo. Cuando Adolf Hitler tomó el poder, el Partido Comunista fue ilegalizado y el Reichstag incendiado en 1933. Clara Zetkin se exilió de nuevo, esta vez en la Unión Soviética, donde murió el 20 de junio de 1933 en Moscú a la edad de 75 años. La influyente política y luchadora por los derechos de la mujer fue enterrada en la necrópolis de la muralla del Kremlin, en la Plaza Roja, en el corazón de Moscú.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y antes de dar por finalizada esta edición de Octavo Mandamiento, les invitamos a escuchar otro regalo musical con motivo del Día de la Mujer. Para mí, no hay nadie más bella que tú. Canta Yuri Antonov.
Для меня нет тебя прекрасней. Ловлю я твой взор напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь.
Не умирай, любовь. mandamiento. ¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 217 de Octavo Mandamiento de este 8 de marzo del año 2022, Víctor.
Sí, Javier, tengo el gusto de volver a saludar y felicitar a nuestras oyentes, las mujeres de todo el mundo, con su fiesta, el Día Internacional de la Mujer. Hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos con ustedes desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov, y mi colega, Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.